السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بعض لوگ
الگنس پسونس debido a algún enfado o debido a algún malentendido o debido a algún mal pensamiento empiezan a cultivar el rencor en sus corazones hasta el extremo de fenestrar dentro del ambiente a la otra persona con el objeto de humillarle, pisarle. Se le acusa falsamente y luego empiezan a expandir esta falsa acusación y no se cuestionan o no esperan si hay algún responsable dentro de la comunidad dice Azul que con mucha sutileza se sugieren nombres y dan testimonios incluso, y cuando se preguntan a estas personas para pedir el testimonio se sabe que no tenían ni idea de que habían sido presentados sus nombres como testimonio, que hubiera ocurrido tal hecho, ese hecho que con el cual se estaba intentando testimoniar en contra de la otra persona. Y no solo esto, sino que se me obliga a mí que crea estas falsas acusaciones y que castigue a esta persona. Es una especie de orden que se me da. Hay algunas quejas que pueden ser verdad, pero la mayoría las quejas personales o las quejas a nivel individual vienen enfatizando que tal persona es un transgresor y por favor actúen en contra de él. Dice que yo a veces, yo te mismo me retraigo, porque el que se queja no vaya a ser que sea la persona que realmente está transgrediendo. Detrás, al intentar hablar mal de otra persona, ¿no será la envidia lo que le está corroyendo? Y en general dice Durkheim que viene a ser así, que esto es la mera envidia para intentar hacer daño a la otra persona. La envidia proviene normalmente de un complejo de inferioridad por no tener un contacto personal con Allah Ta'ala y por no albergar en el corazón que Allah no ayuda a los mentirosos. Y esta envidia o esta crítica o el acusar falsamente a alguien, hay personas que caen en este sumidero, en este pozo, que al final ni se preocupan de su propia dignidad, se humillan ellos mismos, porque hoy en el ambiente de hoy estas cosas son comunes, y especialmente en el subcontinente indo-pakistaní se ven con mucha frecuencia, se da con mucha frecuencia, es algo muy común, y uno llega a extrañarse también de que personas que son supuestamente intelectuales a veces caen también en este pozo y van a cualquier parte del mundo y debido a este, aunque vayan a cualquier parte del mundo, no quieren corregir esta suciedad en su carácter. Y en el ambiente de hoy, en la atmósfera de hoy, cuando hoy es fácil relacionarse con los demás, al mezclarse con otras personas, estas maldades que nuestros mayores, al hacer el bet sobre encima de nosotros, Islam, rechazaron de golpe, algunas familias descendientes de estos primeros compañeros de Santo Mesías Prometido están volviendo otra vez. En cada área de la comunidad ahmadía deberíamos que la generación ahmadí sea de un pensamiento puro y sincero. Por eso en cada área de la comunidad la organización debe, en la organización, en las organizaciones locales, se debe hacer el esfuerzo que la envidia, la crítica, acusar falsamente a alguien, la mentira, para terminar estas maldades, se haga un esfuerzo especial. Hace tiempo que di unos sermones específicos sobre cada una de estas maldades, y con la ayuda de Allah Ta'ala también surtieron efecto, pero la naturaleza del hombre es de tal forma que si uno no se le recuerda, acaba olvidando. Por eso la Tara nos ha aconsejado que amonestemos continuamente con este recordatorio. También tenemos tiempo para rumiar nosotros mismos, y hay muchos de nosotros que con que se les recuerde un poco, se les llame la atención acerca de esta reforma, intentan reformarse. Hace falta un pequeño empujoncito. Eso sí, también hay personas que al escuchar un consejo o al escuchar un jutba que hable de un tema específico, dicen que no, esto no va con nosotros, sino que está hablando de otra persona. Y con, dando referencia a este sermón, nos dicen, me escriben diciendo que según lo que usted comentó en tal jutba, verá, vea usted que tal responsable de la comunidad o tal Ahmadi está sumido en este tipo de maldades, por favor, instele a que se reforme. Dice Azur que cuando me pongo a investigar, cuando investigamos, llegamos a la conclusión que el que está más sumido en esa maldad es la propia, el propio denunciante. Por lo tanto, cada Ahmadi debe que cuando escuche algún consejo o cuando parte de la, del jalifa de la comunidad se le llame la atención sobre un tema, el primero que debe sentirse que tiene esa falta es él mismo. Si uno desea reformarse a sí mismo, si uno desea eliminar la suciedad de la atmósfera, si queremos recoger los favores de Allah Ta'ala, estas maldades son tales que tendremos que sacar de nuestros corazones. Y Allah Ta'ala al respecto también nos ha dicho en el Sagrado Corán en distintas partes. Por lo tanto, estas enfermedades básicas son las que salen de dentro del ser humano y acaban con la espiritualidad de uno y nos llevan hacia el mundo de Satanás y rompen la paz del ambiente. Por eso Allah Ta'ala en el libro santo nos ha dado instrucciones de cómo librarnos para que un creyente en cada instante adopte la pureza y la espiritualidad y siga progresando en ella. Para eso, con este objeto, en esta época Hazrat Masih Maud vino para la reforma de la humanidad, para que nos llevara hacia la espiritualidad. Y un Ahmadi ha hecho el pacto de iniciación en sus manos. Si después de este pacto de iniciación sigue sumido haciendo cosas malas y genera problemas y disputas en el ambiente, entonces ¿de qué sirve ese bad? Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada uno debe hacer un autoanálisis y ver, debe digerir las cosas buenas, y cuando por doquier se sienta uno que ha limpiado su interior, entonces puede objetar algo respecto a otro compañero. Voy a mencionar un poco más cuáles son estas maldades. La primera, voy a tratar es la envidia. Hay una tradición, Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: libraos de la envidia, porque la envidia destruye las bondades como el fuego consume al carbón y a la hierba. Si en el corazón del humano tiene temor de Allah, no puede decir que tengo una gran bondad, mi carácter es muy bondadoso, y que este carácter bondadoso permanecerá para siempre dentro de mí. Por lo tanto, si alguien se habla de la bondad de alguien, los que tienen temor de Allah Ta'ala y que son en verdad buenos, ellos hacen la oración de que esto permanezca para siempre, esta bondad. Y cada Ahmadi debe pensar que, teniendo temor de Allah, sí, intentemos mantener la bondad dentro de nosotros, y lo que más consume, hagamos la oración para que esto no ocurra con nosotros. Y como hemos leído en este hadith, se trata, según Sallallahu Alaihi Wasallam, que es la envidia, quien come, quien quema esta bondad. Por lo tanto, esta enfermedad no es algo despreciable. Todas las bondades, las obras buenas de una vida entera pueden destruirse en un instante. Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquel musulmán no entrará en el fuego que haya matado a un incrédulo y luego haya mantenido un término medio, y en el vientre del creyente no pueden estar juntos la fe y la envidia. Es decir, para esta época estas dos cosas son válidas. Es decir, el que envidia es como el que bebe el fuego del infierno. Allah Ta'ala la fe que tiene uno sobre Allah Ta'ala, si tiene envidia puede quedarse sin. Dijo el santo Ramón que quien envidia es algo que le lleva al infierno, por lo tanto es algo que hay que temer, el que envidia, el daño que puede hacer a la otra persona, y de hecho lo intenta, es un daño temporal que dura un tiempo, pero debido a este carácter envidioso acaba con su propia fe y atrae el infierno hacia sí. Por lo tanto, al ver cómo otro progresa, al ver que una persona está más cercana que otra con el Jalifa, al ver los favores de Allah Ta'ala sobre esas personas, en lugar de envidiar, hay que contentarse. Y él debe intentar llegar a ese estatus también. Hay otra tradición de Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se le preguntó quién es el mejor de entre las gentes. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel corazón que es sincero en su lengua. Le dijeron los sahabas: ¿Quién es el saduqul lisan, el sincero en su lengua? Y mafmumul qalb, ¿qué significa? El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel que tiene el corazón limpio, donde no haya un pecado, no haya ninguna torcedura, ningún orgullo, ningún rencor y ninguna envidia. Esta es la el reconocimiento de un Ahmadi y su rango. Es decir, hay que tener un corazón de este estilo, se libra de los pecados, que elimina las torceduras de su corazón, el rencor, el orgullo y la envidia, tiene que desprenderse de ellos, que se prohíba el infierno a sí mismo, y debido a la vida pacífica que vive aquí, consiga el paraíso, y en la vida futura merezca también el paraíso. Hay otra tradición, Hazrat Zubair bin Awam radiyallahu anhu relata que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: entre vosotros la envidia y el orgullo de los vuestros pueblos, los pueblos anteriores a vosotros, esa enfermedad se está implantando en vosotros, y esta enfermedad, dijo, que destruye la religión, juro por aquel en cuya mano está mi vida, que no entraréis en el paraíso, ninguno de vosotros entrará en el paraíso en tanto en cuanto que no tengáis fe, y no podéis ser verdaderos creyentes hasta que entre vosotros no tengáis una relación de hermandad. Y os digo, y es que tenéis que desear la paz unos con otros. Por lo tanto, cada Ahmadi debe tener presente que el darse la paz se hace para generar cariño en los corazones, no se hace para decir salam con la lengua y por dentro estén lleno de rencor y de envidia. Debido a la envidia, intenten cortar de raíz al hermano. Las quejas, cuando vienen quejas, están quejándose con falsas acusaciones. Sí, el corazón está libre de esta dualidad. Entonces, según el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, según su dicho, ese corazón no es limpio y en él no hay fe. En ese corazón no hay fe. Luego, el acusar a alguien sin pensar o señalar a alguien sin razón respecto a estas personas que intentan defenestrar a los demás, Allah Ta'ala les ha denominado fasik, zalim, transgresores, como dice: y no critiquéis unos otros y no os llaméis por motes, porque después de haber tenido la fe, el tener esta mancha es algo muy feo, y el que no se arrepienta, estos son los transgresores. Por lo tanto, cada Ahmadi que ha aceptado al imam de la época en esta era tiene que cuidar de su fe y respecto a sí mismo no tiene que librarse de ser un fasik. ¿Fasik quién es? Fasik es aquel que está separado de la bondad y tenga una actitud de maldad. Por lo tanto, acusar a alguien de maldad, de algo malo, buscar una falta en el de al lado, en lugar de estar detrás de él, de perseguirle, a la vista de Allah Ta'ala, en lugar de ser un transgresor, cada uno debe preocuparse de su propia fe y tiene que abstenerse de esta transgresión. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que el Santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que se ve la paja en el ojo ajeno, pero no se ve la vida en el ojo propio. Sí, en este principio dorado, cada uno de nosotros mire su fe y antes de hacer cualquier obra, cualquier acto, piense que Allah Ta'ala, que en cada instante me está mirando, conoce el futuro, conoce el presente, conoce lo que piensa mi corazón, en lugar de buscar faltas en los demás, no se preocupa por su propia reforma. Como he dicho, hay que tener temor de Allah Ta'ala, y yo espero que un Ahmadi tiene constancia de la existencia de Dios, y yo sé que he comprobado, como he dicho antes, que cuando se recuerdan estos temas hay personas que cambian, y Allah Ta'ala quiera que esto continúe así. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu relata que el Santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: libraros de la crítica, porque es una mentira. No estéis criticándoos unos a otros, no tengáis el deseo de quitar algo, desear lo demás, no seáis enemigos. Como él os ha ordenado, tenéis que ser hermanos entre vosotros. Un musulmán es el hermano de otro musulmán y no transgrede en contra de él, no le humilla, no le desprecia. Y señalando su corazón dijo: el corazón está aquí, el corazón, el temor de Dios está aquí, el temor de Dios está aquí, señalando su corazón, y el taqwa estaba en el corazón de Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijo: para un hombre es suficiente una maldad que que insulte a su hermano musulmán. Hay tres cosas de un musulmán que están prohibidas: su sangre, su dinero y su honor. Allah Ta'ala no mira la belleza de vuestros corazones, ni mira vuestras caras, ni vuestros dineros, sino que su mirada se centra en vuestros corazones y en una tradición. El Santo Tomás sallallahu alaihi wasallam dijo: no envidiéis unos a los otros, no espiéis unos a los otros, no estéis buscando faltas en los demás, no tergiverséis las transacciones y sed hermanos unos de otros. Por lo tanto, este es el rango que un Ahmadi debe tener. Hay que tener temor de Allah, cuyo máximo ejemplo frente a nosotros fue el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lo mostró él con su ejemplo. Dijo: no estéis buscando faltas ajenas, es decir, buscando faltas. Voy a buscar primero qué falta tiene, luego voy a expandirlo entre la gente. Con ello se genera intranquilidad en el ambiente. Hay que librarse, por lo tanto, de estas malas cualidades. Y no hay que estar, aunque tenga uno una maldad, no estar buscando en ella. Y no solo esto, sino que a veces la maldad no existe y se le acusa con facilidad. Un Ahmadi tiene que estar pensando que cuide del honor de su hermano, y no que le humille en cuanto pueda. Hay una tradición, Hazrat Buddha relata que el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que a su hermano no cuida del honor de su hermano, Allah Ta'ala en el día del juicio, el que cuida del honor de su hermano, Allah Ta'ala cuidará de la cara, para que no se queme con el fuego. Hay que mirar cuántos pecados cometemos en el día. Allah Ta'ala, si quiere coger a alguien, no quedaría nada del ser humano. Por lo tanto, siempre hay que cuidar del honor de los demás, para que libremos nuestra cara del fuego del infierno, porque si no, no se sabe, debido a que nuestras obras merezcan que nos libren de los fuegos del infierno. Hazrat Masih Maud de la Salatu Islam dice que a nuestros hermanos y hermanas, el que les acusa y el que no corrige esta actitud y no deja las malas compañías, no es de mi comunidad. Por lo tanto, el que acusa falsamente a los demás, el santo Mesías prometido le ha expulsado ya de su comunidad. Si aún queda algo del temor de Dios en los corazones, que acusando a los demás le rompen la paz a los hermanos, que se arrepientan y que pidan perdón a Allah Ta'ala, y luego con el corazón sincero entren en las enseñanzas de Hazrat Masih Maud de Sato Islam e intenten ser miembros de su comunidad. Hazrat Masih Maud de Sato Islam dice que algunos pecados son tan delicados, sutiles, que el ser humano está sumido en ellos y no se da cuenta. De joven se hace viejo, pero no se da cuenta de que está cometiendo pecados. Por ejemplo, el cotillar, el mal hablar, a veces se considera algo sin sentido. Sin embargo, el Sagrado Corán ha dicho de forma clara:
ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi.
Allah Ta'ala se enfada. Se enfada con aquel que traiga una palabra en su boca, que se insulte al hermano y haga algo como que se moleste. Hablar de una persona así, o respecto a su forma de ser, el general de amistad, son cosas malvadas. Hay otra otra maldad que es la crítica. Pero si uno piensa que estas dos personas estaban sentadas y estarían haciendo algún tipo de plan en contra de mí o estarán haciendo algo malo, y luego se inventa una historia que no tiene ni pies ni cabeza, y con ello empiezan los problemas en las relaciones familiares, de amistad, en el ambiente se genera un mal ambiente. Y Allah Ta'ala nos ha dicho, nos ha dado el Corán, dice: que, oh creyentes, libraos de los malos pensamientos, porque algunos pensamientos son pecados, y no sospechéis unos de otros. Es que hay que tenerlo presente siempre. Con ello las relaciones personales se mejorarán, y con ello se terminarán las maldades en la sociedad. Hay personas sobre las que se les critica con el objeto de humillarle y se les tire a la vista de los demás, se les humille, y si debido a un responsable de la comunidad tiene alguna relación con él o con el califa, entonces intentan generar un distanciamiento, y detrás solamente siempre hay un interés personal. Cuando empiezan las críticas, empiezan las sospechas, y viven en este ambiente. No vaya a ser que, a ver si buscamos los fallos del que tiene al lado y las expongamos en el público. Se habla de un rey, Mahmud Ghaznavi, había un general de este rey, y era una persona muy cercana, se llamaba Ayaz, era extremadamente fiel, y también se acordaba de su pasado, sabe de dónde vino y hasta dónde llegó, sabía, y recordaba los favores de Allah Ta'ala, recordaba también los favores del rey. En una ocasión devolvió, cuando el rey iba con su ejército, vio que Ejaz no estaba entre ellos, y preguntó al resto de los generales: ¿dónde está Ejaz? Los que estaban a su alrededor, los que eran de su confianza y siempre intentaban defenestrarle a este, y buscaban faltas dentro de él, consideraban un momento apropiado desmerecerle frente al rey, y en este pecado intentaban también que el rey, empezaron a hablar, mal hablar de él, y el rey, para influenciar al rey. El rey conocía la fidelidad de su sirviente y dijo: bueno, vamos a ver, vendrá, ya le preguntaremos dónde ha ido. Vieron que el comandante volvía y tenía un prisionero. El rey le dijo: ¿dónde fuiste? Dijo que vi que su mirada estaba mirando detrás de esa montaña, pensé que habrá algo, voy a ver qué hay detrás, debo investigar o inspeccionar. Cuando fui, vi a esta persona que he traído como prisionero, estaba escondido en una roca y tenía un arco en su mano para que cuando pasara usted, disparara en contra de usted. El resto de los generales que estaban criticando e intentaban desmerecer a Ejaz se avergonzaron de este hecho. De este relato extraemos una lección. Aparte de la crítica, y es que Ayaz siempre estaba cuidando del rey. Cada señal que él daba, intentaba cumplir con ella, cada orden. Por lo tanto, es también importante que ustedes que dicen haber hecho el bet sobre una persona, intenten también cumplir con sus mandamientos, y en cada una de sus instrucciones, cada Ahmadi debe estar listo para cumplir las ordenanzas de Allah Ta'ala y su profeta Santo Muhammad y es de Masihma o de Salatu Wasalam. Cada una de las órdenes debe estar listo para entender cualquier pequeña indicación. Al entrar en el bed del califa, también tienen que intentar los deseos del propio califa. Entonces podrán ustedes ser merecedores de haber hecho el bed del santo Mesías prometido. Dice que, hablando de un relato como este respecto a la crítica, que nosotros no podemos confiar en la interioridad de los demás porque es un pecado. Una persona mal piensa de otra y luego es peor que él, y él se vuelve incluso peor. Dice que leí en un libro que había un santo de Allah y prometió que no voy a intentar ser mejor que nadie. Estaba en la orilla de un río y vio que había un joven con una mujer joven que estaba comiendo y tenía una botella donde estaba bebiendo continuamente. Al verle desde lejos dijo: yo he hecho la promesa que no tengo que considerarme mejor que nadie, pero estos dos, yo soy mejor que estos dos. Vino un viento y vino un terremoto, un huracán, y esa persona que estaba comiendo el vio que un barco se estaba hundiendo y salió y salvó a 6 personas. Y luego, dirigiéndose a este santo, le dijo: ¿por qué tú, que te piensas que eres mejor que yo? Yo he salvado la vida a 6 personas, ahora queda uno, ahora sácale tú al resto. Al escuchar se quedó muy extrañado y le dijo: ¿cómo has leído mi pensamiento? Y es que, ¿qué significa todo esto? Y le dijo el joven que en esta botella hay agua de este río, no es vino. Esta mujer es mi madre, no es solo soy el hijo único. Es joven. Allah Ta'ala me había dicho que yo hiciera así para que tú tuvieras una lección. Y luego dijo a Jamasim al-Islam, dice que es el cuento de Hidr, porque no es bueno prejuzgar, es decir, criticar sin más. Hay que tener un tiempo, y hay muchos pueblos que se han destruido por ello. Y es que a los profetas y a sus descendientes empezaron a criticarles. Al-Masih Maud al-Sattu al-Islam dice que la mayoría de la gente ven que la enfermedad de la crítica va creciendo, no bien piensan de su hermano, y ante una pequeña cosa empiezan a mal pensar y le empiezan a acusar, que es de tal forma que si esa misma acusación les vertiera sobre ellos se sentirían extremadamente mal. Por lo tanto, es necesario que hasta donde sea posible no se critique a los hermanos, siempre se tenga un buen sentimiento, porque con ello crece la hermandad y nace la fraternidad. Y luego, y respecto a otros pecados, el rencor, el orgullo, se libra también uno de estas faltas. Y luego, no solo esto, sino que el buen pensamiento hace que se generen buenas palabras y se consiga la cercanía de Allah Ta'ala. Hay una relato, Hazrat Abu Huraira relata que en Nasr, el santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el que bien piensa es una adoración, donde la crítica lleva al hombre al infierno, el buen pensar se considera una adoración. y para conseguir este estatus cada Ahmadi debe luchar. Cuando uno critica, uno con el objeto de reforzar su propia historia empieza a mentir y empieza a mezclar la realidad con la mentira, y la mentira es algo que Allah Ta'ala lo ha denominado como si fuera algo que hace copartícipe con él. Por eso cada Ahmadi debe tener presente que él se puede denominar Ahmadi en tanto en cuanto esté sustentado en la veracidad y está libre de cualquier politeísmo. Hay una tradición, Abdullah bin Masud radiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la verdad es, orienta, y esa orientación lleva hacia el paraíso, y una persona continuamente dice la verdad hasta que se hace sincero a la vista de Allah, y la mentira lleva a la desobediencia, y la desobediencia lleva al infierno, y una persona continúa en su mentira hasta que delante de la tala se denomina engañador. Tenemos que hacer una oración de la tala que para conseguir nuestros objetivos nunca empleemos la mentira. Y seamos un kazzab. Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam dice que en el Sagrado Corán Allah ha maldecido a los que mienten, y dice que los que dicen mentiras son ayudantes de Satanás y son gente sin fe, y descienden sobre ellos los Satanás. Si no, no solo dice que no mentamos, sino que no nos sentemos con los mentirosos y no los consideremos amigos nuestros, y temed a Allah y estad con la gente buena, sincera, veraz, y cuando hables que esté basada en la sinceridad, que no haya ni en broma mentiras. Es decir, ni en broma podemos decir mentiras, ni en broma. Esta gente que anda buscando los defectos de los demás deben primero reformarse ellos, deben cuidar también de su fe y deben librar a los demás del librarse de los tropiezos y que Satanás venga y les influencie, que a la tala cada Ahmadi le dé la oportunidad de entender esto y que le dé la oportunidad de proteger su fe. Amén.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
الرحمن الرحيم وعد الله.